Vitoria-Gasteiz se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. El objetivo de esta celebración es concienciar a la ciudadanía de la necesidad de reducir el uso del vehículo privado y apostar por modos de desplazamiento más sostenibles como el transporte público y la bicicleta. 12 años se cumplen ya de la aprobación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público que se prevé desarrollar hasta el año 2023. ¿Qué cambios más significativos se han producido y se van a producir en el ámbito de la movilidad? Uno de los aspectos más importantes es que, a pesar del incremento del número de desplazamientos, se ha logrado reducir significativamente el uso del vehículo privado. Mucho ha tenido que ver la llegada del tranvía. Se inauguraba el 23 de diciembre de 2008. También se ha producido un espectacular aumento del uso de la bicicleta. Su uso se ha multiplicado en todos estos años. Han aparecido las zonas de tráfico calmado. Se han habilitado nuevas sendas peatonales. Y ahora Vitoria se enfrenta a nuevos retos: el soterramiento del ferrocarril, la ampliación del tranvía y la puesta en marcha del BEI, del bus eléctrico inteligente. Son muchas las actividades que se han organizado con motivo de la celebración de esta Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Hoy, la calle Servas de Jesús va a recuperar por un día los coches para comprobar qué ocurriría si diéramos marcha atrás. Además, habrá un escape room, una sala de escape para descubrir cómo moverse de una manera sostenible en la ciudad, un espacio para hacer diagnóstico técnico de la bicicleta y poder realizar un adecuado mantenimiento. Habrá colaboración con empresas y emprendedores, concentraciones, talleres intergeneracionales y una marcha ciclista nocturna el viernes 20 de septiembre. Además, el próximo sábado, día 21, se celebrará el Día Europeo Sin Mi Coche. Tendrá lugar en la calle San Francisco por la mañana.
Y se lo estamos contando, reducir el uso del transporte privado y aumentar el de transporte público, aumentar también el uso de la bicicleta, son los objetivos que se repiten año tras año. Pero se han conseguido. Roberto González Argote, técnico del CEA, conocedor de este foro de movilidad sostenible, bicicletero además convencido. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué
Roberto?
Tal?
Bueno, ¿Se han conseguido los objetivos año tras año?
Bueno, vamos cambiando probablemente menos, no tan rápido como a algunos nos gustaría, pero sí que vamos notando cambios en el espacio público, en la calle. Vitoria ha cambiado mucho en los 10 últimos años, ha habido proyectos que la hacen diferente, y creo que lo que es más importante todavía, ha cambiado más la mentalidad de los ciudadanos, o la forma de entender la ciudad de los ciudadanos, que esto es lo que facilitará que haya cambios, porque de otra manera sería imposible.
Ha costado cambiar rutinas, ha costado cambiar esa mentalidad, y por otro lado, ¿la movilidad puede ser sostenible?
La movilidad puede ser sostenible, puede ser más sostenible, pero la mejor movilidad yo entiendo que es la que no se produce, y para eso Vitoria tiene unas condiciones óptimas, muy buenas, y esto es fruto de una planificación a lo largo de muchos años, ¿no? Vitoria es una ciudad muy compacta, con unos bordes muy definidos, con unas distancias que eran peatonales hasta hace poco, con los ensanches estos del siglo XXI, estas distancias peatonales desaparecieron, pero están al alcance de la bici. Las infraestructuras para la bici se supieron crear a tiempo, con los debes que todavía tienen, ¿no? Tenemos que mejorar mucho. La vuelta al transporte público se le dio, creo que también con tiempo suficiente, algunos lo hubieran demandado un poco antes. Entonces hemos sabido adaptarnos a estos ensanches y hemos creado una ciudad cercana, ¿no? El centro cívico cerca, la farmacia cerca, la oficina de correos cerca. Tenemos algunos fallos que tenemos que ir
corrigiendo,
eso es lo que busca también el plan de movilidad, y creando un nuevo escenario más favorecedor de esa movilidad de ese modelo de ciudad que sería deseable para un niño de 8 años o para una señora de 80 años, ¿no? Es decir, vamos a hacer que las cosas estén cerca y vamos a hacer que cuando nos tengamos que mover, lo menos posible, nos movamos en vehículos o formas que sean aptas para el niño o la niña de 8 años o para la señora o el señor de 80.
Bueno, Eduardo Ochoa de Aspuro, siempre que hablamos de medio ambiente, de movilidad, le llamamos a él conocedor también y entusiasta, voy a decir, no defensor, además de ese medio ambiente, de esa movilidad. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bueno,
buenos días. Además, responsable de medio ambiente de Givide, ¿no?
Es.
Bueno, la fotografía de hace 20 años de la movilidad en Vitoria, ¿y cuál es la fotografía actual?
Bueno, pues como se ha comentado aquí también mi compañero anteriormente, es verdad que hemos mejorado en general en la movilidad en Vitoria-Gasteiz. Creemos que la movilidad tiene que seguir teniendo como protagonista al peatón. Entonces, lo que en su día empezó con peatonizaciones iniciales en el centro de la ciudad, que luego se fue generalizando con la potenciación y la promoción de la bicicleta, y que luego también con la renovación del transporte público, ¿no? Todo eso han sido mejoras. Pero es verdad que a día de hoy también estamos en un punto muy importante, muy interesante, controvertido, y tenemos quizá que recuperar lo que también hemos comentado aquí, es decir, la ciudad del peatón y para el peatón, y la ciudad para los niños y para las niñas.
Ciudad para el peatón y para la persona que sale a la calle, que va a andar. Pero nos encontramos en un momento crucial, porque fíjense, llegada soterrada de la alta velocidad a la ciudad, el desarrollo del BEI, el bus eléctrico inteligente, la extensión del tranvía, Salburúa y Zabalgana, son los grandes proyectos que se han presentado estos días. Yo no sé cómo los ven ustedes, ¿se conseguirá que Vitoria sea referente internacional de movilidad sostenible e innovadora? Porque hay muchos proyectos, son proyectos tremendamente importantes para la ciudad, puede haber todavía un cambio de fotografía mucho mayor en unos años, pero yo no sé cómo lo ven. Eduardo...
Bueno, yo quizá quisiera recordar un poco lo que también se ha comentado estos días a nivel oficial del ayuntamiento, en el hecho de que, bueno, se quiere potenciar los carriles bici. En realidad, los nuevos kilómetros que se van a construir de carriles bici, yo creo que tendría que empezarse por ahí, porque es también el modo de
movilidad. Es otro de los objetivos que le iba a preguntar.
Eso es más económico y sostenible económicamente hablando también, y entonces ahí podemos todavía mejorar bastante. Eso también nos tenía que llevar a garantizar que la convivencia entre peatones, ciclistas y vehículos eléctricos unipersonales de movilidad también sea mejore y respetemos todos una serie de normas que haga más seguro el desplazamiento de cualquier persona. También podríamos ir hacia mayores peatonalizaciones todavía en determinadas zonas centrales de la ciudad, potenciar el transporte público, empezando por el más económico, que es el autobús eléctrico, que en un futuro sea prácticamente el único que circule por la ciudad, y el resto de proyectos que conforme van aumentando en coste económico, están más sujetos a variables políticas, pues dejarlos porque son previsiones que se deberían cumplir, pero con la experiencia que tenemos en la ciudad, yo creo que deberíamos empezar por lo que os acabo de comentar.
De pequeños, entre comillas,
eso
a grandes proyectos.
De pequeños a grandes.
Encima de la mesa están estos grandes proyectos que se han presentado además estos días, al igual que se ha presentado también, por ejemplo, cómo se va a aumentar, ¿no?, los kilómetros del carril bici, ¿no? Pero, Roberto, con estos grandes proyectos, yo me imagino que le habrán dado vueltas a la cabeza. ¿Cómo va a ser Vitoria? Bueno, ¿y cómo va a llegar y cómo se va a hacer que Vitoria sea referente internacional de movilidad
sostenible? Yo creo que ya somos referente. Ya somos referente con una ciudad de nuestras características. Nosotros, o la ciudad de Vitoria, ha participado en diferentes proyectos de movilidad y espacio público dentro del programa Civitas de la Unión Europea, que además fue uno de los acicates de esta transformación y de este impulso a la movilidad sostenible. También el reconocimiento como Green Capital, ahora como Global Capital, ¿no?, verde, tiene que ver, o el componente de movilidad y de espacio público, esa cantidad de espacios peatonales, esas anchuras de las aceras, esas grandes plazas, los espacios libres y parques de la ciudad, la accesibilidad bastante cuidada también con debes, pero bastante buena en relación con otros, nos convierte en referente. Y en cuanto a los retos, bueno, la entrada de la alta velocidad tiene que llegar a Vitoria, las decisiones tienen que ver con varias administraciones, se está apostando por llegar al centro y crear centralidad en torno a esas estación. Bueno, ese proyecto está ahí y con ciertos impactos que espero que se sepa resolverlos y minimizarlos y hacerlos compatibles. Y luego en los otros proyectos que están encima de la mesa, es decir, Vitoria tiene un número importante de desplazamientos en transporte público, pero tiene que conseguir aumentarlos mucho más. Lo que decíamos, si renunciamos al coche y hay ciertas distancias que no pueden ser hechas sin vehículo, de alguna manera debemos hacerlas. Bueno, a ver si somos capaces de tener un transporte público de suficiente calidad, con suficiente frecuencia y que resuelva esas necesidades de movilidad a la vez que da una experiencia de viaje buena al viajero. Y eléctrico, es decir, vamos a intentar que no haya emisiones en el compromiso ese de lucha contra el cambio climático. Por otro lado, otro debe al que tiene que enfrentarse la ciudad de Vitoria es resolver la movilidad a los polígonos industriales. Tenemos unos números muy buenos en lo que es la ciudad y para otros desplazamientos que no sean los desplazamientos al cole o los desplazamientos al trabajo, tenemos que ser capaces de darle una vuelta a eso. Y aquí yo creo que la bicicleta, por las distancias que tenemos, tiene un potencial terrible. Bicicleta eléctrica hace que el polígono de Jundiz para una parte de la población esté perfectamente accesible. Y luego el otro gran reto es el de la logística.
Es que son muchos los retos que hay ahora mismo encima de la mesa, ¿eh?
Sí son muchos. A ver si somos capaces de llegar a un acuerdo de qué escenario de futuro queremos y cuál es la estrategia para llegar a él. Ese es el debate, y en un contexto de rechazo al cambio, ¿no? Que es el que vemos en la penalización de Cercas Bajas,
sí,
por ejemplo.
Yo,
¿no?,
quisiera igual recoger, al hilo de lo que se acaba, estamos aquí comentando, tres retos muy, muy concretos y muy importantes: la logística, el reparto logístico que se ha comentado de mercancías, los viajes a los polígonos industriales y a los centros escolares. En esos tres casos entendemos que realmente la administración local y quizá en algún término también la administración vasca son los principales protagonistas, y como son las administraciones más cercanas, ahí sí que podemos mejorar significativamente. Mejores caminos escolares para los centros escolares, líneas de autobuses y carriles bicis en condiciones para los polígonos, planes de movilidad que a raíz de la ley de sostenibilidad energética las empresas tienen que cumplir, y una logística que realmente sea sostenible.
Claro, vamos en principio de pequeños a grandes proyectos,
sí,
pero están todos encima de la mesa y todos se han planteado a lo largo de estos días, y llevamos meses en principio, por no decir años, con algunos de estos planes o algunos de estos proyectos, ¿no? Pero concretamente hoy en la Semana de la Movilidad se hacen todavía como mucho más visibles. Porque más objetivos, yo hablaba de los grandes proyectos, cómo van a ser, pero más objetivos. Nos dicen el 99% de la ciudadanía cuente con acceso a transporte público a menos de 5 minutos de casa, con frecuencias de menos de 10 minutos. También nos dicen el 97% de la población pueda llegar a su destino en menos de 35 minutos y que se alcance la cifra del 50% de desplazamientos en transporte público eléctrico. Yo no sé en qué cifras nos movemos ahora, Roberto, Eduardo, y en qué tiempos también nos movemos ahora. ¿Cuánto utilizamos el transporte público?
Uf, yo no tengo aquí los números, pero no sé si Eduardo los trae. Yo creo que es menos del 10% el porcentaje de reparto modal en autobús. Los tiempos de desplazamiento son un poco mayores.
A 15 minutos, quizás 10, 15.
La media de las frecuencias sí que está en torno a los 10 minutos. Pero, en eso se ha ido mejorando, pero hay algunas líneas y hay, por ejemplo, fines de semana o agosto donde esto baja. Entonces hay que conseguir que toda la ciudad, para todos los desplazamientos, se den en mínimo esas condiciones que dices, para que de verdad sea viable y funcional el desplazamiento en autobús.
Es muy importante, y que esto se entienda bien, penalizar el uso innecesario del vehículo privado, y para eso las vías públicas tienen que dar siempre preferencia al autobús.
Claro, ¿y cómo se penaliza al vehículo privado?
Pues reduciéndole carriles, reduciéndole aparcamientos, y siempre que las prioridades semafóricas, las prioridades de paso sean peatón, bicicleta, transporte público eléctrico, fundamentalmente autobús, y luego el resto. Pero eso supone de alguna manera una revolución también a través de las OTAs, en fin. Vitoria a día de hoy tiene todavía muchas herramientas que dependen únicamente del gobierno municipal.
Se ha ido complicando quizás también la circulación en el centro, ¿no?
Lo que pasa que
para el coche.
Creo yo que realmente nos falta dar ese paso definitivo que no desaloje, que limite el vehículo privado de determinadas zonas de Vitoria en las que estamos todavía en duda de ir un poco más allá. Pero que, teniendo en cuenta los compromisos que tenemos de cambio climático, reducción de emisiones, de energía eléctrica renovable y muchos más, tendremos que asumir en breve. Y eso sí que es una competencia básicamente nuestra.
Bueno, la bicicleta, lo has mencionado en la primera intervención, Eduardo, fundamental. Es uno de los pilares importantes de la movilidad actual. El pasado viernes, la concejala de movilidad anunciaba la ampliación de la red ciclista en 15 nuevos kilómetros de Bidegorris. Creo que para los ciclistas bicicleteros, Roberto, una buena noticia.
Una muy buena noticia.
Era algo que lleváis esperando desde hacía años, esa ampliación, ¿no?, de los Bidegorris.
Bueno, la ampliación es paulatina, ¿eh? Es decir, año a año se va consolidando esa red planificada de carriles bici. Entonces, que se anuncie este compromiso político, además en el previo a la presentación del plan de movilidad, que ya lo concretará, ¿no?, sobre un plan esta misma tarde, pues es una muy buena noticia, y eso consolida la bicicleta como alternativa de movilidad en la ciudad de Vitoria, que es lo que decía, muchos la hemos descubierto y queda todavía personas que la van a descubrir, y por ejemplo con la asistencia al pedaleo eléctrica lo hace mucho más accesible a mucha gente, incluso para ir a trabajar a distancias que ahora consideramos alejadas, si creamos unas infraestructuras que lo faciliten.
Sí, yo en relación con lo que comenta Roberto, añadir e insistir también en que es una muy buena noticia el hecho de la ampliación de los nuevos Bidegorris, que habría que garantizar también la conexión entre todos ellos para que realmente las rutas se puedan empezar y cerrar de alguna manera.
Sin necesidad de salir a la carretera,
sin necesidad,
¿no?,
de hacerlo.
Que hay muchos ciclistas que no les gusta.
Tramos intermedios, miedo, ¿no?, discontinuos que hay que bajar a la calzada, y también muy importante recuperar un concepto del plan de movilidad que son las supermanzanas, que realmente deberíamos recuperarlas, porque a día de hoy, de lo que inicialmente estaba previsto, hay pocas supermanzanas en Vitoria, y todo lo que hemos comentado antes de penalizar y hacer reflexionar al uso individual del vehículo depende mucho de apostar decididamente por una ordenación urbana, un plan general de ordenación urbana que esté basado en las supermanzanas.
Bueno, esta misma tarde se vuelve a reunir el foro de movilidad, es un foro en el que no están todos los colectivos. ¿Qué esperáis de esta tarde? ¿Llegarán las supermanzanas que mencionabas ahora mismo, Eduardo? ¿Es Vitoria una ciudad moderna? ¿Tiene que cambiar mucho para adaptarse al modelo señalado por el plan de movilidad, Roberto?
No, yo creo que está en el buen camino. Hace 10 años se dibujaba un escenario de deseo y se planteaban unas estrategias para su consecución. Es aquello que se llamó el Pacto Ciudadano, que lo trabajó un grupo bastante reducido de ciudadanos, yo diría que incluso pioneros, y que luego la sociedad en general supo hacer suyo, o al menos la representación política en el Pleno. Y ese fue el guión o las líneas de trabajo que marcaron luego la concreción técnica de la planificación en el plan de movilidad. Hace ya un par de años, año y medio, se hizo evaluación y se plantearon una serie de debes, y los debes son prácticamente los que hemos expresado aquí, ¿no? Tenemos que mejorar en el autobús, en el transporte público en general, quiero decir, tenemos que cerrar esa red de bicicarriles, tenemos que consolidar las supermanzanas y tenemos que atender dos escenarios de movilidad que nos están dando muchos problemas, pero a Vitoria y a todas las ciudades, que es el trabajo, la movilidad obligada, al cole o al trabajo, y que es el reparto con el comercio electrónico, cada vez más repartidores, más furgonetas, motos.
Sí, se están moviendo por la ciudad.
Bueno, tenemos que ser capaz de esos. Y luego, en el contexto de cambio climático, intentar emitir lo menos posible, hacerlo de manera eléctrica, una emisora. Y se plantearon unos principios rectores, ¿no? Desde la participación ciudadana, que serían los que iban a reorientar la nueva planificación. Y hoy toca que nos presenten el plan de movilidad y que lo contrastemos si es coherente con esos planteamientos que hacía la ciudadanía en el
Carbune. ¿Qué esperas esta tarde?
Pues yo primero quisiera hacer un llamamiento a recuperar el espíritu de consenso y de colaboración con la que surgió hace 10 años el Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible, teniendo en cuenta que hoy en día hay plataformas que también se presentan con otras propuestas, además del propio foro. El foro que esta tarde se abre, pues habría que decir, animar a todas las personas de Vitoria-Gasteiz que estuvieran interesadas en este tema, que se acercaran, independientemente de que compartan en total o en parte o en nada algunas decisiones que se hayan podido adoptar anteriormente. Es decir, tenemos que recuperar el consenso y tenemos que recuperar un reto fundamental para esta ciudad, después de la consecución del galardón recientemente de Ciudad Global, Capital Global. Pero ahora, en el tema de la movilidad, estamos en una encrucijada muy importante. Y insistimos en el hecho de que tenemos que utilizar los recursos sabiamente, y como las grandes inversiones a veces ocurren y a veces no, de lo pequeño a lo grande, es mejor empezar por hacer bien lo pequeño.
Y seguir por lo grande.
Y seguir por lo grande.
Pero no renunciar a lo grande.
No renunciar a lo grande.
Quizás Vitoria es una ciudad que renuncia a lo grande.
Pues
no sé si por el espíritu de la ciudad o por el espíritu de los habitantes.
Vitoria es una ciudad que debate mucho las decisiones que toma y que le cuesta
lo
mucho
grande y a veces
coincidir.
Dejamos pasar el tren.
Sí, pero ahora mismo los proyectos grandes, grandes, realmente grandes que tenemos prometidos, están prometidos, pero los pequeños que están en nuestra mano y que nos permitían incluso
los
recuperar
hacer,
consensos,
¿no?
Los podemos hacer.
Bueno, hemos salido a la calle, ha salido nuestra compañera Paula Gatón y ha hecho unas preguntitas sobre cómo nos movemos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los oyentes.
¿Cómo nos movemos en Gasteiz?
Andando y en tranvía.
Yo andando.
Utilizo bastante la bici, pero ahora que empieza el frío, la verdad es que tiramos bastante de coche.
Pues habitualmente andando. O suelo coger también autobuses.
Pues normalmente andando o en transporte público y alguna vez en bici también.
Normalmente andando, para ir a la universidad y así. Pero cuando vengo de mi pueblo aquí, a la estación de buses, pues en tranvía o en el bus de línea.
Normalmente andando.
¿En tranvía o andando?
¿Ha cambiado nuestra forma de movernos?
Mucho, ya de coche ya no lo he usado casi.
Sí, ahora ando más.
No, antes utilizaba más transporte público y desde los últimos años utilizo mucho más la bici.
Pues sí, la verdad es que sí, que ahora uso bastante más el transporte público y voy más en bici, porque no sé, es más rápido, contaminamos menos además y bueno, yo creo que además ayudamos un poco a que todo sea más ágil la ciudad.
Ahora más andando tranvía que antes coche.
Mucho, antes usábamos el coche y ahora el tranvía.
¿Cuál es la opinión de la ciudadanía sobre la movilidad de Gasteiz en general?
En general muy buena, yo creo que está bastante bien comunicado y bueno, yo creo que puede incluso mejorar un pelín porque todo es mejorable, pero es bastante buena.
Creo que está bastante bien, hay bastantes posibilidades para ir a los barrios de fuera y así, faltan algunos el tranvía todavía, pero por lo demás está bastante bien.
Falta el tranvía por las noches, durante los fines de semana por lo menos.
Sobre las novedades en movilidad, como la ampliación del tranvía o el BEI, ¿cuál es la opinión?
Estupendos, vamos, una maravilla.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que sea para ayudar al ciudadano. Además yo vivo por esa zona y yo que no tengo coche, que tengo que andar, todo lo que sea bien para la ciudad, yo encantada.
No sé, a mí me parece perfecto. O sea, todo lo que sea mejorar e incluso habilitar un poco más transporte público viene bien. Es todo un poco de concienciación también personal de la gente.
Me parece que está bien, siempre que haya más movilidad y sea, pues eso, que no sea tu coche particular, todo es bien.
Pues estas son algunas de las cuestiones, algunas de las respuestas que nos encontrábamos en la calle. Respuestas y preguntas, consultas o quejas que también nos han hecho llegar, nos están haciendo llegar ahora mismo al WhatsApp y nos dicen, sí, lo que estáis hablando de las frecuencias de los autobuses es muy bonito, pero solo para Salburú y Zabalgana. Por los demás, lo único que hacen, en línea 8 nos dice, en lugar de cada 10 minutos pasa cada 12 o nos quitan el de las 21:44 por todo el morro, nos dice, ¿eso es aumentar frecuencias? Es una de las cuestiones, ¿no? El aumentar las frecuencias efectivamente y que no tengamos que estar esperando durante mucho tiempo a que pase algún transporte público, bien sea autobuses o bien sea en principio el tranvía, ¿no? Para los lugares donde se vaya a desplazar.
Sí, a mí me gusta un montón. Parece que es público cautivo, es decir, que no habéis pillado a nadie que vaya al polígono industrial y sufra porque no tiene una opción más competitiva que es la del coche y demás. Pero esa sensación yo sí que la empiezo a percibir. Es políticamente ya incorrecto reivindicar el coche. Ya te
ya
cuesta
no queremos casi
un poco más,
¿no?
Los compañeros de tráfico, del servicio de tráfico, contaban, la ciudadanía empieza a reivindicar calmado el tráfico, seguridad, frente a fluidez, ¿no? Frente a tengo que tal. Y me gusta estas reivindicaciones en torno a que, joder, quiero un transporte público más competitivo, mejor, más confortable, porque quiero desplazarme de otra manera, ¿no? De otra manera más responsable con la ciudadanía, ¿no? Con mis vecinos y con el medio ambiente. Ahora el ayuntamiento, me incluyo, ¿no? Tenemos que estar, o la sociedad vitoriana, ¿no? Porque el ayuntamiento, tenemos que estar a la altura, ¿no? Ser capaces de,
sí, sí,
de dar respuesta a esta necesidad que expresamos, ¿no?
Muy gratamente sorprendido por las opiniones de los oyentes, pero también queriendo recordar que, bueno, que Vitoria...
Son las que hemos encontrado en la calle y ha sido algo generalizado.
Sí, es una ciudad diversa también, y recordar eso, que tenemos que sumar voluntades y que tenemos que trabajar, pues como hemos dicho, el peatón, el ciclista, el transporte público eléctrico, y es verdad que es muy importante que la conciencia de la limitación del vehículo privado cale tan profundo ya en nuestra sociedad.
El gran objetivo, sumar voluntades. Lo
sumar
has mencionado
voluntades.
En varias ocasiones.
Sí, es clave.
Lo has dicho, Dardo, quizás lo más complicado.
Lo más complicado, pero a largo plazo.
Nos cuesta ponernos
es lo más
de acuerdo,
duradero.
Incluso en este tema de la
nos
movilidad.
Cuesta muchísimo, especialmente últimamente en este tema de la movilidad.
Bueno, porque empieza a ser un tema más relevante. Quizá hace 10 años, cuando empezamos con esto, nos veían como un poco ilusos, con alguien con no demasiada capacidad de influencia o con un tema que entonces no era, pero cada vez se está convirtiendo en un tema más relevante y tener más peso en las agendas de ciudades, países o de la propia Unión Europea. Más intereses, más conflictos, me parece lógico.
Como participantes, en principio, ¿no?, en este foro de movilidad sostenible, sí, nos siguen haciendo preguntas y nos dicen, ¿y Jundiz?
Claro, es el
gran... Hay muchas empresas, efectivamente. Claro, es que es uno de los objetivos, claro, en principio, que no se han terminado de cumplir. ¿Cómo llegamos a nuestros puestos de trabajo?
Claro, hay unas líneas de autobús que tienen frecuencias relativamente razonables, pero que no son satisfactorias y para nada competitivas con el coche que tenemos aparcado debajo de nuestra casa y que no nos va a costar nada aparcar allá en el entorno de Jundiz. Entonces pasa por lo que decía antes Eduardo, es decir, que las empresas también se comprometan y colaboren, se sientan concernidas en relación con este modelo y planteen sus propios modelos. Pasa por ver si hay que recuperar, no sé si de manera individual o en colaboración, las diferentes empresas, el transporte al trabajo, ¿no? Que si es en colaboración con diferentes empresas en relación geográfica, pues puede haber autobuses que sí que sean competitivos. Y luego pasa, insisto, por la bicicleta. Grandes autopistas que entren de manera segura y agradable con un viaje agradable, donde haces un poco de ejercicio, tienes contacto con el aire libre y con otras personas en bicicleta o en bicicleta eléctrica, pues puede ser una alternativa.
Creo que sería muy bueno que las propias empresas, y hay iniciativas pioneras en ese sentido, recompensaran a sus trabajadores y trabajadoras si utilizarían los transportes públicos para acudir al trabajo. Recordemos la Ley de Sostenibilidad Energética del Gobierno Vasco aprobada este año y los planes de movilidad que las empresas tienen obligación de poner en marcha. Yo creo que esa vía habría que explorarla y pasarle también el guante al sindicato empresarial, a la vez, etcétera, etcétera, para que realmente participe y colabore.
Esta tarde, decíamos, la noticia, se vuelve a reunir este foro de movilidad, un foro, también decíamos, en el que no están todos los colectivos. Estaremos expectantes, desde luego, es la noticia del día, pero es la noticia de la semana y yo creo que la noticia de los próximos meses, efectivamente, ¿no? La movilidad en Vitoria.
Sí. Lo de esta tarde, se trata de un espacio abierto a toda la ciudadanía. Cualquier persona que esté interesada puede acudir. Va a ser una sesión informativa donde se va a presentar el avance del plan, un avance que todavía puede estar sometido a cambios y se va a hacer ese contraste.
Estará, ¿no?, Salvador Rueda.
Estará Salvador Rueda, que es el consultor que ha ayudado al ayuntamiento a definir este modelo. Y a partir de ahí se iniciará un proceso participativo en el que se recogerán sugerencias, propuestas, enmiendas, y a partir de él le tocará al ayuntamiento construir un plan definitivo que será el que se someterá a la aprobación con el procedimiento administrativo que corresponda.
Bueno, son desde luego muchísimos los objetivos, los prioritarios, son grandes proyectos, grandes y pequeños proyectos que se dan a la mano, ¿no?, en este plan de movilidad, muy expectantes a esta tarde y a todo, efectivamente, en todo lo que vaya ocurriendo los próximos minutos, horas, días, meses, porque este tema es prioritario. Es prioridad.
Yo quisiera, desde
ya para despedir,
insistir en la participación de toda la ciudadanía y en la implicación, a pesar de que haya puntos de vista divergentes. No se puede ceder o perder o dejar de acudir, de dar las opiniones en cualquier foro en el que se tenga oportunidad, y eso, a hacer una apuesta y una llamada al consenso y al protagonismo ciudadano, que sea la ciudadanía la que realmente retome el rumbo de estas iniciativas.
Bueno, pues Eduardo Ochoa de Aspuru, Roberto González Argote, daros las gracias a los dos esta tarde. Tenéis una cita, desde luego.
Sí,
muchísimas gracias por estar aquí para hablar de este tema de movilidad, porque bueno, siempre es bueno reflexionar sobre lo que hacemos como peatones, como ciclistas, como conductores, como personas que nos montamos, que utilizamos, ¿no?, el transporte público. Siempre es bueno.
Sí, sí. ¿Y para qué queremos que sea el espacio público? ¿Si para aparcar coches o para jugar, encontrarnos, relacionarnos o estar a la sombra de un árbol a mar de bien, ¿no?, leyendo, por ejemplo?
Roberto, Eduardo, un placer, como siempre.
A
gracias.
Vosotros, que
un saludo.